En Del Oeste Radio.
Estas son
las voces de los protagonistas.
Ya lo veníamos anticipando, se viene una nueva nota con otro de los protagonistas históricos que tiene el fútbol de la Liga del Oeste y que además, por ahí sin saberlo, es uno de los referentes, porque cuando vamos hablando con diferentes protagonistas, en este caso por los clubes donde ha jugado, sobre todo en América, lo nombran como uno de los jugadores que iban a la cancha a ver. Estamos haciendo referencia a Darío Chiaramonte, exfutbolista con pasado en Atlético, identificado con el albirrojo, pero que también pasó por Barrio Norte, pasó por Independiente, defendió la camiseta de Social de González Moreno, de los 11 de Colonia Seré, tuvo una experiencia en el fútbol de AFA, así que hay mucho para preguntarle, pero antes lo saludamos. Claro, Darío, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Buen día, Agustín, buen día, Martín, buen día a toda la audiencia. Un gusto poder charlar un ratito con ustedes.
No, la verdad que un gusto para nosotros también. Tenemos, como siempre, contamos un poco. Nosotros tenemos una lista con nombres de diferentes jugadores. Vamos tratando de ir club por club para que todos tengan su espacio. Y bueno, en este, sí, claro, en este año sin actividad también podemos reconstruir un poquito la historia, claro.
Sí, sí, sí. Aparte es lindo siempre hablar un poco de fútbol con gente que le gusta.
Darío, te hago la primera pregunta que tiene que ver respecto al fútbol, claro, después va a seguir Martín, vamos a ir preguntándote entre los dos, pero sí. Yo recién decía, si por ahí te das cuenta con el paso del tiempo lo que has dejado como jugador, porque por ahí hablamos con diferentes futbolistas que estaban en esa época o con los que jugaron después y que en esos años eran chicos e iban a la cancha y te veían jugar, dice, no, yo lo veía jugar a Darío Chiaramonte. ¿Te llega ese comentario? ¿Lo sabés?
No, generalmente, en esa época, lo que yo siempre decía que el jugar al fútbol no era tanto como uno jugaba, sino lo que uno puede llegar a dejar como persona. Y tanto vestuario que he tenido, tanto vestuarios propios como chico de vestuario ajeno, uno lo que trata de dejar es una impresión, primero como persona y después, si se puede, como futbolista, pero para tratar de dar un ejemplo a los más chicos, pero no más. No es que uno dice, no, que uno juega bien al fútbol. Jugar bien al fútbol es una cuestión de gustos, porque es una cuestión también de posiciones. Si vos me decís, che, Darío, tu posición, por ejemplo, era marcar, y yo iba a ser un desastre. ¿Entendés? De todo, yo creo que un equipo de fútbol es lo que se dice, es un equipo. Se necesita un poco de todo. Y en esa época, en la época donde yo jugué, tuve la suerte de jugar con excelentes jugadores, lo que a la larga nos resultaba relativamente fácil poder jugar al fútbol.
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda.
Hola, Martíncito.
Porque en aquella época el fútbol no era como ahora, que hay muchas categorías de inferiores, que los chicos arrancan desde muy chiquitos en el club. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?
Bueno, mirá, Martín, yo te soy sincero, yo arranqué en Atlético y yo entré en la sexta con 12 años y a los 14 años ya debuté en primera. Casi no hice paso por reserva, pero teníamos una, en esa época había una suerte que Atlético fue una escuela, entonces es como que la sexta jugaba igual que la tercera, había tres categorías, estaba la primera, la reserva, o la tercera, y la sexta. No había novena, ni octava, ni séptima. Entonces, entraba a jugar en sexta a los 12 años, pero a los 12 años se jugaba igual que en la primera. Si bien, entonces, cuando uno llegaba a primera, uno se cambiaba el nombre, pero no se cambiaba el estilo de juego. Esa es la gran diferencia que, con el mayor de mi respeto hacia ahora, ¿no? Pero es lo que veo, como que falta una alineación desde muy chico, jugar, tener una identidad de fútbol, que en ese momento todo el mundo, yo no sé, como me dijo Agustín, yo no sé si era que iban a ver Atlético, y ir a ver Atlético realmente era lindo, se podía ganar, se podía perder, pero era lindo porque teníamos 10 oportunidades de gol, a lo mejor metíamos uno, no teníamos mucho gol, y esto te lo puede decir tu padre, José, amigo mío, excelente 2, excelente 6, también, pero llegamos 25 veces, pero a lo mejor metimos 2 goles, pero y eso creo que era lo que al público le podía llegar a gustar.
Vos recién decías que la gente iba a ver Atlético. Te pregunto, ¿sí? ¿Cómo era en aquellos años? Porque por ahí en los 80 fue cuando la liga tuvo por ahí un gran nivel con muchos jugadores, incluso hasta principios de los 90, y por ahí en los 90 decayó un poco el interés de la gente, por ahí va menos público. ¿Cómo compararías esas dos décadas si desde adentro se notaba ese cambio?
Yo te voy a dar mi humilde opinión. Yo creo que el incentivo hacia la gente se lo da desde el vestuario mismo. Y dentro del vestuario mismo lo que primero había que haber era, que teníamos que tener, era respeto hacia nuestros mayores. Hacia nuestros mayores, te digo, compañeros futbolistas, a lo mejor el que tenía 25 años ya era un experimentado en el juego, entonces se le daba bolilla. Si bien, perdón la expresión que te voy a decir, si bien nos reputeaban, pero nos reputeaban para el equipo, para hacer bien, no eran líderes negativos. Entonces, esos los líderes que eran, si bien sabíamos con quién hablar, le teníamos un respeto importante. Yo, por ejemplo, le tenía mucho respeto a Tulio Alonso, yo inicié con Tito Vicente en su momento, con Memo Ruiz, me entendí con gente que era mucho más grande que yo, pero teníamos el respeto. Si ellos no decían tal cosa, nos callamos la boca. Hoy por hoy, que me perdone si a lo mejor me equivoco, pero veo muchos caudillos y pocos indios, cosa que no había antes. Antes había 2 o 3 caudillos y los demás respetamos hasta que nos tocara el momento nuestro de poder enseñar y ayudar a los más chicos. Yo siempre me acuerdo, ustedes no lo van a conocer, pero había siempre con Claudio Carmona, que es de mi generación, siempre aconsejamos a un chico que le llamamos Papelito. Después, por una circunstancia de la vida, falleció, tuvo un problema grande, un domingo junto cuando jugamos, pero bueno, pero eran, ellos nos seguían a nosotros, que eran los más grandes, que era lo que nosotros hacíamos con lo mismo cuando nosotros éramos chicos. Hoy por hoy eso no lo veo.
Y recién Agustín, cuando te presentaba, nombraba varios de los equipos por los que te tocó pasar. Recordamos obviamente tu paso por Atlético, recordábamos tu paso por Barrio Norte, creo que por ahí el que menos recordábamos era en Independiente. ¿Cómo fue ese momento de haber jugado en el Rojo?
Sí, en realidad yo siempre desde chico, si bien estoy totalmente identificado con Atlético, yo siempre quise jugar en los 3 equipos de mi pueblo. Porque era algo que, no sé, que yo... una obsesión que yo tenía, yo siempre decía que un año tenía que estar con un año con cada uno del equipo de mi pueblo. En Independiente me tocó, por ejemplo, formar grupo con Sebastián Santos, con Sebastián Santos, con el Messi Torre, con Marito Rodríguez, con el Patón Leiva, me parece que estaba. Bueno, y un montón, pero realmente todos los grupos. Todos los grupos eran, si bien el jueves, el viernes estaba el asado, pero eran grupos en serio. También estuve un regional, jugué para los Rojos de Cuenca, pero ya era otra historia. ¿Por qué? Porque no eran gente del pueblo. Diferente. Pero bueno, pero el objetivo siempre, allá concentrábamos y más, pero el objetivo era poder ganar, que no había mucho más que ganarle a Tranquilauquén, ganarle a Tres Lomas, y poder llegar a lo máximo que se puede a nivel clubes. Ese era el objetivo.
Darío, recién Martín te preguntaba, ¿no?, por los 3 clubes de América. Jugaste en Barrio Norte, ahora te vamos a ir preguntando por cada uno de los equipos a los que estuviste para repasar lo que dejaron aquellas experiencias. Pero antes de salir de Atlético, te quiero preguntar, ¿qué representa el albirrojo en tu vida?
Y en realidad, el albirrojo en mi vida forma parte de mi adolescencia, de mi formación, de mi manera de actuar en la vida, de la responsabilidad, porque nosotros tuvimos, si bien tuve a Pedrín López Sexta, pero el hacedor del grupo era Pepe Álvarez, que, bueno, Dios lo tenga en la gloria, pero era el hacedor del grupo que fue formando a un montón de gente que después los más chicos se fueron apoyando en ese montón de gente, pero a su vez en la cabeza era Pepe. Gracias a él es como que a uno le daban determinados consejos cómo seguir, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel de la vida también.
Darío, recién decías que Atlético por ahí tenía la ventaja, o que vos lo ves como una ventaja, que la sexta, la tercera y la primera intentaban jugar a lo mismo. Desde los 12 años, ¿siempre jugaste en la misma posición de volante, de jugador creativo?
Sí, siempre. Bueno, una vez me acuerdo que Pepe me puso de tres como para poder engañar a... Que me acuerdo que salimos campeones, como para poder engañar a un once que tenía Argentino de Tejedor, que era... le decían el chaqueño, un once que era muy bueno. Entonces es como que nosotros jugamos con línea de tres, pero a mí me puso la número tres como pensando que ellos pensaran que íbamos a jugar con línea de cuatro. Después, cuando se fue armando el partido, marqué dos pelotas y ahí me fui al medio y siempre empecé, mi función era hacer que era distribuir. A veces salía, a veces no, como todo. Pero te vuelvo a reiterar, Martino o Agustín, éramos un equipo. Ahí estaba el que ponía, el que cuidaba, el que creaba, el que cabeceaba. Éramos todos y cada uno sabía su función. Entonces nosotros sabíamos que no teníamos que hacer más de lo que sabíamos hacer. ¿Sí? Es algo tan simple como eso. Si nosotros hacemos lo que sabemos hacer, es todo mucho más fácil para el equipo. No le podíamos, por ejemplo, pedir Martín, a José, a tu papá, por ejemplo, que se cambie a cuatro. Era imposible. Podías, por ejemplo, mandarlo a cabecear, mandarlo a marcar, mandarlo a chocar, que vos sabés que esa función le iba a cumplir perfectamente, por ejemplo. ¿Entendés? Cada uno tenía su función.
Me meto en tu etapa en Barrio Norte, si no me equivoco. Dale. Ya sobre ahí también en un poco los últimos años de tu carrera, me corregirás si no. Pero ¿cómo ¿sí? fue esa vivencia dentro del equipo verde y blanco de la Ciudad de América?
Realmente me encantó. Realmente el jugar en Barrio Norte fue una satisfacción muy linda para mí, porque de ahí salió mi tío, salió Rubén Alonso, el famoso Tulo, salió el de ahí. Y en el momento, y en ese año, casualmente, ayer fui a cortarme el pelo, pero que no tiene nada que ver, y me encontré con Memo Ruiz, y nos estamos acordando casualmente de ese año que había un regional y jugamos con Atlético Tranquilos, que venía invicto, nosotros teníamos que ganar, y el presidente del club en esa época era Waldo Alonso, mi otro tío. Y en el primer tiempo íbamos 1-1, él entró al vestuario y empezó a hablar uno por uno. Me acuerdo las palabras que estuvimos hablando con Memo ayer, que decía: Larry, ¿vos pensás que tiene más cojones, otra palabra, más cojones el dos de ellos que vos sos mejor? Al ocho lo decía el mismo, me decía: Darío, vos sos sumamente hábil, dale, metele, papá. Ese partido ganamos 2-1 con un gol de tiro libre mío. Me acuerdo lo que era la gente, me acuerdo lo que era la hinchada. Había gente llorando porque pasamos de ronda. Realmente me viene la imagen, realmente me emociona acordarme de ese momento. Por la gente, ¿no? Por la gente misma, no por uno, porque uno forma parte de. Siempre, en un equipo, uno forma parte de.
Otra etapa de tu carrera que por ahí algunos no sabíamos, sobre todo por ahí los más jóvenes. Tuviste la posibilidad, ¿sí?, de jugar en el fútbol de AFA, en inferiores de dos equipos de Buenos Aires, en una época en la que creo que no era tan habitual como ahora, que por ahí hay más posibilidades de que un chico se pueda ir a jugar a Buenos Aires. ¿Cómo se dieron esas posibilidades para vos?
Sí, fue lindo, fue tétrico. Siendo un paisano de acá, yo me fui de acá a los 15 años, me fui a Ferro con un papel que me mandaba el club a ver una determinada persona, que no me acuerdo del apellido, de Ferro, que me probara. Justo entré con Gramilla, entramos los dos, pero a mí no me podían mantener el departamento. Mis padres no eran humildes, pero no estaban como para poder mantener dos casas, mantenerme a mí allá y tener a la familia acá. Entonces estuve un tiempito, de ahí me fueron a buscar, qué sé yo, de Huracán, me vieron jugar un par de partidos, me vieron jugar de Huracán y me dijeron que me daban pensión en Huracán. ¿Sabe dónde era la pensión? Debajo de la tribuna. Ahí era la pensión de Huracán, que sigue estando, creo, ¿eh? O sea, no me quiero equivocar, porque estoy hablando hace 30 años atrás. Más, 35 años. Pero creo que la pensión todavía sigue estando debajo de la tribuna. Y estuve jugando un poco ahí, no me adapté, extrañaba a mi familia, extrañaba a mi amigo, me vine. Después, con 18 años, cuando yo estaba jugando en Atlético, estaba entrenando, íbamos a jugar a la cancha Marangoni, y ahí me quiso llevar Boca. Él quiso para, o sea, me quiso llevar a hacer una prueba. No fui porque él dice que tenía que rendir, pero bueno, pero son cosas que a uno le van quedando de chico, y decir, che, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Lo único bueno es que yo pude utilizar el fútbol para poder estudiar, que era mi objetivo principal. El cual fútbol no es como ahora, que yo quería ser futbolista y salvarme. Yo en realidad quería estudiar, y la posibilidad que tenía era el fútbol.
Darío,
sí.
Y otro de los dos clubes en los que jugaste fueron Social de González Moreno y los Once de Colonia Seré.
Sí, Social González Moreno, los Once de Seré y los Rojos de Cuenca. En Social el técnico era Carlitos Fresen, había mandado un equipo bárbaro. Creo que de González Moreno los que me acuerdo eran Fernando Bañato, el chico coronel, pero después venían de Río Colorado, de Trenquelauquen, Río Colorado, Río Negro, creo, por ahí, Trenquelauquen, de Bahía Blanca, de Pico. Armamos un equipo bárbaro, y después en los 11 Seré no fue una buena experiencia, porque el técnico era Marcelito Carrasco. No fue muy bien, porque éramos gente muy grande y no teníamos la posibilidad de entrenar como entrenaban los demás. Era en la época que ya el entrenamiento era vital. Y no entrenábamos tanto. Antes, obviamente, se entrenaba martes, miércoles y jueves. El martes corría, el miércoles hacías algo y el jueves se aplicaba. No había más. Y si nos decían que había más, a lo mejor no íbamos. Era así.
Yo te voy a llevar, vamos a pasar un poco por ir y venir un poco en la entrevista, ¿no? Por diferentes momentos de tu carrera, que ha tenido obviamente momentos muy buenos. En Atlético te tocó durante varias temporadas compartir cancha con, si no me equivoco, con Juan Andrés Lobo, un jugador que creo que jugaba en una posición bastante similar a la tuya. ¿Era fácil entenderse con Juan Andrés?
Sí. Sí, porque futbolísticamente nacimos juntos. Él jugaba de 8, yo jugaba de 10. Juan le cerró los ojos y la tiraba y sabía dónde iba yo le metía a uno y la tiraba y sabía dónde era él y a dónde estaba él. Con Juan siempre es muy fácil jugar, porque yo siempre decía que Juan tenía cuatro pulmones. Él corría. Y aparte de jugar, que juega un montón, pero él tenía un físico privilegiado, entonces como que sí, es como que nos respetaban cuando jugábamos juntos, nos respetaban mucho, gracias a Dios.
Para los que por ahí no te vimos jugar, o por una cuestión de los clubes en donde estabas, o por una cuestión de edad, o que éramos chicos y demás, sí. ¿Cómo jugaba Darío Charamonte? Pregunta incómoda, pero quiero que te describas.
¿Cómo jugaba? Yo creo que, a ver, era un jugador que creo que con mucha habilidad, que tenía bastante gol por ser volante, me acompañaba mucho el físico por la altura que tengo, que no soy muy grandote. pero después habilidoso. Si yo tengo que hacer algo, es habilidoso y muy rápido en el pique corto. Eso es más o menos la característica que podía llegar a tener en esa época. Que obviamente después se perdió todo, ¿no?
Recién Agustín te decía una pregunta incómoda. Yo te voy a hacer otra pregunta incómoda.
A ver.
Cuando hablamos de Atlético y hablamos de la época dorada de Atlético, de muchos campeonatos, de ser siempre protagonista, en esa última camada creo que entras vos. ¿Te considerás un ídolo de Atlético?
No, me considero uno más de un montón de gente. Ídolos, ídolos de Atlético lo tengo, como siempre le voy a decir, para mí el más grande de todos, que es más grande que Bochini, es más grande que de lo que yo vi, es la persona más habilidosa que yo vi en mi vida, es mi tío, Rubén Alonso. Rubén, él es el ídolo de Atlético. Van a pasar años, y no va a haber nadie como él. Yo me considero uno más de un montón de personas que tuvo la suerte de poder salir campeones muchas veces con el club. Pero ídolo, no me considero ídolo. No.
Darío, ¿hoy en día vas a la cancha, sos de ir, de mirar fútbol de la zona, de la liga y demás?
El fútbol me gusta mucho, pero te soy sincero, he ido, iba a la cancha y una vez Pepe me dijo, che Darío, ¿por qué no me acompañás si hacemos vestuario? Gracias a mi profesión no tengo necesidad como de ser técnico, porque al tener una profesión relacionada con la salud puedo entrar tranquilamente a la cancha, obviamente con una credencial por la liga y demás. Entonces iba a la cancha acompañado a Pepe en su momento y hubo cosas que no me gustaron. Le digo, Pepe, esto no es lo que vivíamos nosotros. Hubo cosas que no me gustaron, hubo cosas que el vestuario no es el mismo vestuario, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces como que dejé de ir. Y eso, por eso yo te dije hace un rato, lo que se manifiesta en la gente, lo que se muestra desde el vamos, desde el vestuario mismo, ahí es donde arranca todo. Ahí es donde arranca todo. Esto de que es mejor perder con amigos que ganar con enemigos es una realidad. Nosotros no solamente éramos jugadores de fútbol, sino que éramos amigos. Y no vi en ese vestuario, que me tocó estar varias veces, no vi un grupo de amigos que tiraban para adelante, sino que vi un grupo de personas que tiraban para salvarse uno. Y no es lo mío, no es crítica, pero no es lo que a mí me gusta.
Algo que decías desde un momento y que me parece importante para destacar, dijiste que usaste el fútbol para estudiar.
Sí.
Quiero saber cómo era esa época, porque estabas en Buenos Aires estudiando y el fin de semana había que viajar para América y el domingo volver a salir corriendo otra vez para Buenos Aires. ¿Cómo era vivir esa experiencia?
Bueno, Martín, yo lo que te voy a contar no pienses que te lo estoy contando qué tipo de sacrificado, porque yo lo hacía con un amor terrible a lo que hacía. Yo hacía lo siguiente: yo el sábado a la madrugada yo me tomaba un micro corto a Luján y de ahí me venía a dedo a América y para poder salvarme el pasaje del Chevalier de esa época, y jugaba el fútbol y de acá me iba en camión para poder salvarme el pasaje y así poder tener un ingreso más, porque no era como ahora, había que lucharla, pero por eso varias veces, me he venido con varios chicos de América, que en esa época no pensé que era yo solo el que se venía a dedo. Eran un montón de chicos que por hoy son hombres y mujeres, que son del pueblo, que nos venimos a dedo y sabíamos, porque había una sola ruta, porque la ruta Tanquelauquén estaba cerrada. Entonces venimos todo el mundo que venía a América venía por el lado de Villegas, por la 7 y la 188. Entonces, éramos pibes y éramos... hoy si lo pienso, sí, miércoles, es sacrificado, pero no era sacrificado, estaba buenísimo. Era lo que hacíamos. Montones de veces lo hemos hecho con con mi amigo del alma, con el Galleguito Hernández, que ahora que no lo tengo presente en vida ahora, pero montones de veces no hemos venido a jugar, simplemente veníamos a jugar fútbol, que era nuestra pasión. No teníamos otra cosa, Martín, no teníamos celular, no había no había internet, no había nada. Entonces, el venir una vez por semana a ver a tu familia y a charlar con tu familia y realmente y jugar al fútbol, que era lo que te apasionaba, y realmente para nosotros era un lujo, no era un sacrificio. No sé si me explico bien, Martín.
Sí. Darío, te voy a llevar a lo que tiene que ver con el fútbol. Recién mencionábamos y pasábamos por cada uno de los equipos en los que jugaste, cómo fuiste como jugador, los sacrificios. A ver, nosotros lo vemos como un sacrificio, ¿no? El hecho de viajar toda la semana y demás. Vos decías, bueno, era un sacrificio, pero estabas haciendo lo que te gustaba y también lo disfrutabas y servía por ahí para recargar energías y estar cerca de tu familia y demás.
Totalmente.
Hoy te sentás en la mesa, tranquilo, y te pones a pensar, o cuando apoyás la cabeza en la almohada y reflexionás un poco lo que ha sido toda tu carrera, ¿y qué es lo que te deja el fútbol? ¿Qué balance haces y qué cosas positivas sacás?
Agustín, sin ningún... Pero te lo digo así de una. El fútbol, gracias a Dios, me dejó un montón de amigos. Amigos, amigas, personas que que a lo mejor compartieron un vestuario con vos y que van a ser amigos durante toda tu vida. Si bien en su momento a lo mejor chocás por determinadas cosas, pero chocás en un fin en común. Y la amistad, pero la amistad que queda es para el resto de la vida, simplemente por un esférico, simplemente por una pelota. Es de loco, pero es fabuloso. Es fabuloso. Entonces voy a decir, che, vos sabés que me parece que con este chico que es de Buenos Aires, que es de Capital, me parece que yo llamo por teléfono o algo, o me mandan un mensaje y decir, che, Darío, te falta esas cosas, son inolvidables. Y eso te lo da la vida. En el momento a lo mejor va pasando, pero las amistades no se van nunca.
Hoy decía que el mejor jugador, el más habilidoso que viste fue el Tulo Alonso. Yo quiero consultarte de tu época como jugador, ¿cuál fue el mejor compañero que tuviste en lo futbolístico?
¿Compañero futbolísticamente me está hablando?
Sí, sí.
Y, a ver, futbolísticamente, el Negro Mar Antonio, Juan Andrés Lobo, en algunos momentos jugué con Tito Vicente, con Sebastián Santos, espero que me oiga lo que voy a decir ahora, con la persona más habilidosa que vi en mi vida, que es Claudio Carmona. No, mentira. No, Martín, vos sabés si lo conocés, sabés que es mentira lo que estoy diciendo.
Le hacemos llegar el labio.
No, pobre Claudio. Yo sé, con Claudio vivimos un montón en casa, pero después, por eso, pero te vuelvo a decir, futbolísticamente te podría decir con eso, con el Vasquito Aramendi, son montones de jugadores que han pasado que voy a decir, qué jugador, con Daniel Amoroso de Tranquilado, que con son muchos, y estaría mal si yo te digo, che, son estos nada más, porque me voy a olvidar de 10.000, porque, te vuelvo a reiterar, todos teníamos un estilo de juego, y cada uno sabía lo que tenía que hacer. Pues sí, y te entendía con José, por ejemplo, con tu papá Martín, por supuesto que me entendía, porque él sabía lo que tenía que hacer, y yo también sabía lo que tenía que hacer. Entonces, en realidad te entendés con todo. Que vos me decís, che, una situación de gol o algo, obviamente van a ser con los delanteros y con los volantes ofensivos, que va a tener más relación, pero es por la posición en que uno juega o jugaba. ¿Me entendés a lo que voy? Si le preguntás a cualquier otro, te va a decir, es con tal, porque de acuerdo a la posición que he jugado, porque era una estructura. Y era todo, no era la defensa, el medio, la delantera, los volantes, éramos todo y cada cual sabía lo que tenía que hacer.
Ahora,
es lo que creo.
Yo me meto en esto, Darío, ¿no? Porque
sí.
Vos recién decías, jugaste con Tito Vicente, ya sentado en sí. Primera división, uno mirá, que identifica la década
perdón.
De 80 y 90.
Sí. Perdón. Te voy a contar una anécdota de Tito Vicente. Yo con Tito Vicente, yo no es que jugué con Tito, sino algunos entrenamientos, yo a los 14 años,
claro.
Yo entrenaba con Tito. Tito se fue, mira, te voy a contar, cuando yo fui a Ferro, Estamos en la reserva, entonces, ¿qué teníamos? Teníamos la entrada a la cancha gratis. ¿Entendés? Teníamos la entrada a la cancha de madera de Ferro. Entonces, ¿qué? El domingo, ¿qué iba a hacer? Me iba a ver la primera, me iba a ver a Ferro. Un domingo jugaba Ferro Lanús. Yo estaba sentadito en la tribuna con un montón de chicos que estaba ahí y me pongo a mirar. Creo que fue a los 2 años de que...
Tito estuvo en el 79 en Atlético.
No. Bueno, entonces fue en el 80-81. En Ferro yo estaba viendo, mirá, escúchame, estaba viendo Ferro Lanús. Digo, ¿quién es aquel? Tito Vicente. Tito Vicente de Atlético, me parece que se fue a la primera, se fue a Lanús. Yo lo vi jugar en la cancha de Ferro. No pude ir al vestuario porque no nos dejaban. Pero yo decía, che, pero yo compartía algo con este muchacho. Y o sea, no es que jugamos en primera con Tito, que yo jugué con Tito, ¿me entendés? Compartimos, yo recién iba a los entrenamientos y estaba eso. Lo que sí lo vi en Lanús cuando yo estaba en Ferro, en las inferiores, él estaba jugando en la primera de yo fui a Ferro, él estaba jugando en la primera de Lanús.
Claro. Te iba a preguntar por eso, a ver, más allá de no compartir cancha en un partido oficial, sí los entrenamientos, y tuviste la posibilidad de compartir cancha desde Tito Vicente, que marcó un antes y un después, o el Tulo Alonso, como decías, que son ídolos de aquí.
Ramuspe, me acuerdo de Ramuspe, ¿te acuerdas de Ramuspe? Lo sentí, uno va a preguntarle al flaco.
El flaco Jorge Ramuspe.
Bueno,
sí,
me acuerdo que los penales, yo era una criatura, realmente, los penales del flaco lo jugaba conmigo.
Claro, bueno, pero eso te decía yo, a ver, pasaste de esos ídolos de esa época, por toda la década del 80, 90, y llegaste a quien hoy es el máximo referente, si no me equivoco, del fútbol actual de la liga, como es Sebastián Santos, con todo lo que ha ganado y demás.
Sí.
Futbolistas espectaculares, cada uno con su estilo, su modo de juego y demás. ¿Qué cambió en todos esos años en el fútbol? ¿Lo viviste de adentro y te dabas cuenta de que el fútbol iba cambiando?
Y en realidad el fútbol se está haciendo mucho más atlético y mucho más atlético de lo que era. Por eso es que no se puede comparar los futbolistas de antes con los de ahora. Porque es diferente. A lo mejor un jugador muy habilidoso de antes, a lo mejor hoy por hoy no tendría posibilidades, porque un chico que a lo mejor que en esa época no hubiera jugado ni en reserva, hoy por hoy te hacen la diferencia por el estado atlético que tienen. Es otra manera de entrenar, es otra manera de ver el fútbol. Antes se jugaba a ganar, hoy veo muchos partidos que juegan a no perder. Salvo muy poco, hay muy pocos equipos. Hoy, por ejemplo, estuve viendo en la Liga Inglesa, ayer el Leeds con el City juegan a ganar. Podés ganar o perder, no importa, juegan a ganar. Y hoy yo veo como que tienen miedo a ganar, tienen miedo a perder. No sé si tienen ese ímpetu, esas ganas, pues sí, bueno, vamos a ganar. Y obviamente todos salen a ganar, pero principalmente me parece que juegan a no perder. Es mi opinión, a lo mejor estoy totalmente equivocado,
Recién Agustín te consultaba porque te ha tocado jugar con muchísimos jugadores, con muchos nombres que han marcado una época en la Liga del Oeste. Y como te decía Agustín, te tocó jugar con Santos en sus inicios. ¿Ya le veías que podía llegar a hacer lo que terminó haciendo?
Y mirá, yo jugué con el papá de Seba y con Seba. Y el ¿por qué? Porque el papá del Seba, de Seba también perteneció al Chupe Chupe y demás, él ya estaba en su retirada y tuvimos suerte también de compartir algún entrenamiento y demás. Y Sebastián es muy parecido al papá, Te vuelvo a reiterar, creo que la gran diferencia es el tiempo. El tiempo de Sebastián no era el mismo el tiempo de papá Sebastián, que ahora no me sale, del Chueco, le decimos Chueco. ¿Cómo?
Jorge,
claro, el tiempo de Jorge, ¿por qué? Porque el tiempo es diferente, un jugador de hoy es diferente a uno de hace 10 años, un jugador de 10 años es diferente a uno de 20 años, pero simplemente por los tiempos. En la época de Jorge, en la época de Chueco, había 20.000 jugadores que realmente eran jugadores en serio. Entonces a lo mejor era más difícil poder sobresalir porque eran todos buenos. Hoy por hoy, te vuelvo a reiterar, que a lo mejor gran parte de los chicos que hoy por hoy a lo mejor están jugando en primera, y yo no sé si jugarían una reserva antes, con el estado físico de antes, no con el estado físico de ahora. Con el estado físico de ahora te juegan una primera siempre. Porque era diferente, era otra cosa, era diferente la manera de movernos, era diferente la manera de entrenar, era diferente todo. Hasta la táctica era diferente.
Darío, de parte nuestra, obviamente agradecerte por estos minutos que hemos compartido.
No, por favor.
Más de media hora charlando. Obviamente que si uno se pone a charlar, como te decía hoy, en una sobremesa, o si hay un asado o lo que sea, y estaríamos, o si tuviéramos tiempo libre en la radio, tendríamos 2 horas de charla, por lo menos para seguir repasando anécdotas, vivencias, lo que ha dejado el fútbol, que realmente es mucho, pero bueno, queríamos obviamente tenerte en este programa, y la verdad que ha sido un gusto poder dialogar con vos. Seguro nos quedan un montón de cosas por repasar.
Siempre, siempre van a haber 10.000, pero 10.000 anécdotas. Cuando ustedes quieran, yo no tengo problema. Si es una sobremesa, tú pones el asado, yo pongo la charla. No hay ningún problema en eso.
Perfecto, perfecto. Darío.
Pensé que como dije, ustedes ponen el asado, digo, esto me cortaron.
No, nos juntamos, lo comemos, no hay problema.
Ah. Ya, así vas a divertirte. La idea es como el es lindo siempre poder charlar de fútbol. No importa si somos contemporáneos, el fútbol, la pelota es la pelota, y la pasión es la pasión. Uno puede hablar de este mejor que este peor que este más, pero el fútbol siempre va a ser fútbol. Y lo que tenemos una pelota en nuestro corazón, y siempre va a ser totalmente agradable poder encontrarnos con gente que no importa si conocemos o no, pero que sepan hablar, aunque sea un poquito de fútbol, y ya te sea amigo. Olvidaste que te sea amigo.
Darío, te repito el agradecimiento, la verdad que le hemos pasado bárbaro. Ya entonces nos ponemos en campaña. Creo que con este tiempo de pandemia y demás, el aislamiento, la cantidad de asados que tenemos prometidos o que nos han invitado, así que vamos a tener también como para las entrevistas una lista larga, pero bueno, ya en algún momento se va a dar.
No, bueno, no, pero pará que estoy al revés. No es que lo han invitado, ustedes me tienen que invitar y yo les
claro,
llamo
no,
que me invitan.
Esta vez nos toca
al revés.
Ah, ok,
no, mentira.
Darío, te repito el agradecimiento, la verdad que ha sido un placer poder tenerte en nuestro programa de radio. Desde acá te mandamos un abrazo grande y bueno, esperamos entonces ahora que alguien coordine todo y juntarnos.
No, por favor. Chicos, hablando así, realmente es un gusto poder acordarme un montón de cosas y poder compartirlo con la generación de ustedes, no por mí, sino por un montón de gente que hicieron mucho por nuestro deporte, hicieron mucho por la liga, sin buscar un reconocimiento, sino que lo que quería era dejar la Liga del Oeste lo más alto posible. Toda esta gente que yo te estoy hablando, en línea general, yo formo parte de uno más, que no importa decir, che, jugás bien, jugás, no importa qué, pero lo importante es que cada uno dejó su granito de arena para que la Liga del Oeste siga creciendo.
Darío, la verdad que te repito una vez más el gusto de poder tenerte aquí. Te mandamos un abrazo grande y bueno, seguiremos en contacto entonces.
Bueno, chicos, un abrazo grande para ustedes y que pasen muy buenos días.
Pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.